Es mediodía, una hora menos en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La noticia económica de la jornada es el cierre de Nissan en Barcelona. Los trabajadores ya se temían el peor de los desenlaces para las tres plantas que la multinacional tiene en Barcelona. La producción lleva años sin superar el 30%, pero no por esperada deja de ser menos dramática para sus 3.000 empleados directos.
No podemos despistar el chiquete, que ahora es más importante que nunca. Que nos querrán vaciar la fábrica, ¿vale? Así que tenemos que seguir fuertes en el chiquete, pero seguir en la movilización. Mañana, a las 11 de la mañana, todo el mundo de Moncada en el concesionario de Granollers.
Este es el ambiente a esta hora a las puertas de la planta de Nissan en la zona franca. Quema de neumáticos y protestas de los trabajadores que ya anuncian, como escuchábamos, para mañana acciones en los concesionarios de Nissan en Barcelona. Estamos hablando de la pérdida de hasta 23.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos que el propio presidente Sánchez daba por asegurados en enero desde la reunión del foro de Davos. Ahora desde el Ejecutivo se lamentan esta decisión porque aseguran que se han dado alternativas. Pero, ¿qué es lo que ha dicho el consejero delegado de la multinacional, Joaquín Vilmanos?
El consejero delegado de Nissan, Makoto Uchida, asegura que la decisión de cerrar la planta de Barcelona ha sido muy difícil. Ha dicho que la decisión no se ha tomado a la ligera, que se ha hecho después de analizar varias opciones, aunque finalmente se ha optado por el cierre. Eso sí, no ha puesto fecha, no ha dicho cuándo, aunque se habla que a partir de diciembre. Por contra, sí se mantiene abierta la factoría de Reino Unido en Sunderland, aunque mejorando su eficacia, su competitividad. Declaraciones durante una videoconferencia de prensa desde la sede de Nissan en Yokohama, en la que ha anunciado números rojos por vez primera en 11 años.
Además, en media hora está previsto que los trabajadores de Alcoa, la multinacional del aluminio, en Lugo, conozcan si se recorta la plantilla en 500 trabajadores. Estos despidos vienen a agravar aún más la situación en un contexto de crisis económica por la pandemia del coronavirus, a la que la Unión Europea parece quiere plantar cara con ayudas a los estados más afectados. A falta de votación definitiva, España recibirá 140.000 millones de euros, de los que la mitad vendrán en forma de préstamos y que, por tanto, tendrán que ser devueltos. Ese dinero no va a llegar hasta enero del próximo año y, por supuesto, llevará acarreada unas condiciones de reformas a realizar. Pero la economía doméstica no entiende de plazos y eso lo vemos en las colas de personas pidiendo ayuda para comer. Colas en las parroquias, en los bancos de alimentos. Algunas de esas personas jamás pensaron que se verían en esa situación. Es el caso de Juan Antonio. Carmen Lavalle nos cuenta su historia.
A sus 53 años, Juan Antonio ha tenido que dormir por primera vez en la calle a su salida de la cárcel. Desde entonces ha pasado una neumonía y ha dado 3 veces negativo en la prueba del coronavirus. Para comer, acude cada día a un comedor social que promueven en Madrid las Apostólicas del Corazón de Jesús. Allí, y según explica COPE, cada día son más.
Por las mañanas y a la hora de comer somos más de 60 personas aquí en el centro, de las cuales el 99% todas están en la calle.
Los albergues, nos cuenta, también están llenos, pero gracias a Caritas Madrid, desde hace unos días puede costearse una cama a 10 euros la noche.
Frente a esta realidad, el debate político se centra en la crisis abierta en la Guardia Civil tras el cese del jefe del cuerpo en Madrid, Pérez de los Cobos. Marlaska niega decisión política alguna, pero ese cese se produjo por la negativa de Pérez de los Cobos a dar información al ministro sobre los informes policiales del 8M que debían ser enviados a la juez que lleva el caso. El cese de Pérez de los Cobos trajo la dimisión del número 2 de la Guardia Civil y ayer por la tarde conocíamos el cese del número 3 del cuerpo. Esto nos lleva a preguntarnos si estamos ante una renovación, como dice Marlaska, o ante una auténtica purga. COPE ha conocido más datos de los planes de interior. Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Efectivamente, el último cesado, Fernando Santa Fe, jefe de operaciones y segundo uniformado en importancia, ha salido de manera acordada con el ministro, pero profundamente disgustado, como ha podido constatar COPE. Su cese se suma a la dimisión de su jefe directo, como decías, el director adjunto operativo Laurentino Ceña, en protesta por el cese del coronel Pérez de los Cobos. Esa decisión extemporánea de Marlaska contra el jefe de la comandancia de Madrid por no entregarle un informe judicial al aseguran a COPE fuentes muy próximas al ministro, ha contaminado y precipitado una renovación de la cúpula prevista desde enero. Todas las fuentes consultadas por COPE en ese entorno próximo al titular de Interior hablan de grave error, de que ha trampeado su propia renovación o que no ha tenido sentido de la oportunidad. El general Ceña ya había anunciado que dejaba la dirección adjunta operativa. El jefe de operaciones Santa Fe era el primer aspirante a ese cargo, pero nunca estuvo en las quinielas. Él lo sabía. A Marlaska, dicen, la noche del domingo le salió el juez que lleva dentro y saltó por los aires su papel como ministro, me dice un próximo. Y lo que pudo ser renovación queda como una purga.
Finalmente va a ser el 10 de junio y no el 5, cuando el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, declare ante la juez del 8M, Rodríguez Medel, que le imputa por presunta prevaricación al permitir la manifestación del Día de la Mujer a pesar de las alertas recibidas por el coronavirus en plena pandemia. Sanidad vuelve a estudiar con las comunidades autónomas el posible paso de fase. Madrid quiere seguir en la fase 1, pero quiere que se eliminen las franjas horarias, que se puedan abrir los centros comerciales con limitación de aforo o que el lunes, por ejemplo, puedan abrir los centros escolares para los alumnos que así lo necesiten. La Comunidad Valenciana va a pedir, por ejemplo, el pase a fase 2 y Baleares se ve preparada para entrar ya en la fase 3. Es importante en este sentido destacar que no vale relajarse. Estamos viendo rebrotes como en Lérida, donde 20 personas han dado positivo tras celebrar un cumpleaños y se están rastreando esos contactos. Y es que no nos dejan tranquilos imágenes como el multitudinario entierro celebrado en Tenerife, a pesar de estar en fase 2. Y además, sin medidas de seguridad. El gobierno ha dado ya el primer paso. COPE en Tenerife, Melissa Torres.
El gobierno de Canarias ha pedido a la policía autonómica que investigue las circunstancias en las que se desarrolló un entierro en el municipio de Guía de Isora el pasado lunes. A este sepelio acudió una multitud de personas a rendir homenaje al fallecido, un conocido motorista, incumpliendo las medidas de seguridad y distanciamiento social. La Consejería de Sanidad ha solicitado la apertura de la investigación para que se depuren responsabilidades. Cabe recordar que en la fase 2 de la desescalada solo se permite la asistencia de 15 personas a los entierros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Las residencias de la tercera edad van a ver gratis la Liga, Carlos Ganga.
Es una gran iniciativa que han tomado la Liga y Media Pro para romper el aislamiento y la soledad que están viviendo las personas mayores en esta situación. De esta forma, las residencias de la tercera edad que lo deseen podrán ver de forma gratuita lo que queda de Liga y de Primera y de Segunda hasta final de temporada. A esta hora comienza una asamblea de la Liga para cerrar el calendario y recuerdo que habrá fútbol todos los días, incluidos los lunes y los viernes. Además, en el Barça es noticia Lautaro Martínez. Ha dicho el director deportivo del Inter de Milán que solo se irá por la cláusula, que asciende a 111 millones de euros hasta el 15 de julio. Y también tiene que ver con el Barça su expresidente Sandro Rosell, que esta noche va a estar en el partidazo de COPE. De momento, esta mañana, en una videoconferencia, ha dejado claro que no hizo nada ilegal en el fichaje de Neymar.
Este caso ya se archivó, ya lo archivó pues de la Mata, pero parece ser que alguien le obligó a reabrirlo, ya estaba archivado, técnicamente no hay nada, un club de fútbol que compra a un jugador, aún me cuesta muchísimo entender por qué se abrió esto y que lo volverán a archivar, porque es que no hay nada, es absurdo.
En el Atlético, Correa sufre una lesión muscular y en Fórmula 1, suspendido el Gran Premio de Holanda, iba a ser su primera edición, pues se pospone a 2021.
Ahora te quedas, sigues con RN en COPE.